Y vamos a dar lectura del 1 al 5. Primera a los Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Muy bien, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces vamos a enfocarnos, hermanos, en el tema del enviado. Porque aquí tenemos dos personas mencionadas, pero hay un enfoque. Entonces, el enviado, cuando yo era niño, pensé que sería muy padre ser embajador. No sé exactamente por qué lo pensé, pero me acuerdo teniendo ese pensamiento. Sería bien padre irse a otro país. Pero no era, bueno, pasaron varios años después de que supiera que un embajador no siempre está allá en otro país trabajando o viviendo en el palacio de varios gobiernos, pero realmente es representante literal del país, de la voluntad del presidente o de su gabinete del país. En nuestro caso de los Estados Unidos. Y es que uno tiene que representarle a otro ante ese otro gobierno. Y esto es lo que Pablo está haciendo en ese momento. Y lo vamos a analizar un poco, no demasiado profundo, pero animarnos en cuanto al mensaje que Pablo quiso dejar con ellos. Pero vamos a orar una vez más, Señor. Necesito tu poder, Señor. Tú sabes que el cerebro está cansado, Señor, para poder también comunicar en el español y que nuestros hermanos, todos nosotros, Señor, seamos animados en cuanto a tu palabra, en cuanto a tu mensaje. Y Señor, el propósito de plantar esa iglesia allí en Corintio, Señor, gracias que dejaste a Pablo fundar esta iglesia y también escribir estas epístolas. Por la obra del Espíritu Santo evidente en su vida. Y bueno, Señor, que hasta el día de hoy nos sigue tocando. Gracias, Señor, por cuán grande amor de preservar tu palabra para nuestros ojos y oídos, pero específicamente nuestros corazones. Pido, Señor, por este pastor en Turquía. Oh, Señor, que le bendigas. Que abres una puerta milagrosamente para nuestro hermano allá. Por los hermanos que hayan participado en la iglesia, Señor, que los cuides y ahora que los guías. Señor, no sé cuál es tu plan, pero sé, Señor, que tú quieres orquestar la situación para tu honra y para tu gloria. Pedimos de ti, Señor, que rehusas a Satanás. Y bueno, Señor, en esa tarde que nos llenes de tu Espíritu Santo para que haya entendimiento. Y pues, Señor, también pedimos por nuestro hermano Chad Best, por el cáncer que tiene en su garganta y, Señor, le quiere matar. Entendemos como Pablo dijo, para estar ausente del cuerpo es estar presente contigo. Pero también, Señor, pedimos por su familia, por el testimonio del hermano y cuánta gente ha influido en su vida. Señor, sería hermoso verte sanarle. También pedimos por Charlie, por su salud. Señor, que sane su estómago este día. También por las hermanas embarazadas, que Señor la cuides. Y que los bebés que traen las harían con bien. Y también de niños, Señor. Que tomen la decisión de ser hechos hijos tuyos. Y Señor, que los podrías utilizar en sus vidas para tu honra y para tu gloria. Señor, por la familia de Hermano Benito y la necesidad que tienen ellos. Señor, ayúdales, por favor. Gracias por tanto cuidado y tanta provisión. Pero más que todo, cuán grande amor, Señor, que has derramado sobre nosotros. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Y, pues, hermanos, en primer lugar queremos ver que hay un evangelista. Un evangelista aquí. Así que, hermanos, cuando fui, un evangelista, ¿verdad?, es uno que va a ir a cierto lugar. Y doy gracias a Dios que nos deja ese ejemplo. Y es una palabra de ánimo porque es fácil quedarse en casa. Es fácil no pensar en esa necesidad porque para que uno vaya a tocar una puerta o vaya a sentar en la mesa de otro y que empiece a hablarle del tema del evangelio, de la muerte, de las cosas eternas, la carne no puede captar la necesidad. De hecho, estamos en este mismo capítulo. Si voltea, bueno, yo tengo que voltear la hoja. El 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, es fácil que uno se quede en casa, pero Pablo nos deja ese ejemplo que un evangelista tiene que ir. Tiene que ir. El miércoles en la noche tuvimos acá con nosotros la familia Stoll. Y ellos han escogido un país un poco difícil. Parece que la única forma que pueden ellos entrar es por una visa de estudiante o una visa para abrir un negocio. Eso ni es el propósito de irse para allá. Pero así, de esa forma, el gobierno puede controlar la razón por la cual entraría gente. Pero este hermano tiene ganas de plantar una iglesia, si Dios permite. Entonces, nosotros entendemos por la primera frase que Pablo, siendo un evangelista, tenía que ir cuando fui a vosotros. ¿Cuál es la gente que Dios quiere que alcancemos en esta semana? Nosotros hemos andado algo lejos y algo cerca, ¿verdad?, en esta semana, y hemos dejado, hemos entregado, hemos hablado de nuestro Señor. Y hablo en cuanto a la semana pasada, y ahora viendo más adelante, estamos pensando en los pies preparados con los zapatos del Evangelio, como nos encontramos en Efesios 6 y adelante. Mira, se requiere una decisión física porque tiene que meter los tratados en su persona, en su vehículo. Porque es fácil salir en la mañana o en la tarde rápido, siempre atrasado en cuanto al reloj. Pero si no planeamos mentalmente, no vamos a alcanzar la meta. Y también, chistosamente, en una gasolinería anoche, un reportero dijo, si uno levantándose en la mañana nota en un cuaderno una meta por el día, por decir, levantándome hoy en la mañana, me despierto, me quedo pensando, ¿cuál sería mi agenda? ¿Cuál sería mi meta? ¿Sabes qué? Quiero hacer eso. Bueno, la voy a anotar. Según, hay 42% de metas alcanzadas. Y más bien, digo, más, 42% más alcanzadas, si uno la note ahí. Pues deberíamos de pensar así, de esa forma. Cuando me despierto, a la hora en que uno tiene que despertar, cuando me despierto, ¿en qué pienso? ¿Cuál es el pensamiento más común? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos gustaría explicar o comunicar en estos momentos ya despiertos? Tal vez todavía ahí estamos en la cama, Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el pensar que quiere comunicar con nosotros? Veo en este versículo, hermanos, que hubo un plan. Pablo tenía plan de alcanzar a esa ciudad, ciudad grande, plantar una iglesia. Cuando fui a vosotros, el evangelista se fue. El evangelista, bueno, la palabra significa uno que lleva el evangelio, uno que explica el evangelio. Y si brincamos al capítulo 15, nos habla de lo que sea el evangelio. Dice en el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, el versículo 1 se trata, dice, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Entonces, el Evangelio es la muerte del Señor Jesucristo. Él siendo sepultado, pero gracias a Dios, Él siendo resucitado al tercer día. Y bueno, se requiere fe para aceptarlo, porque no podemos... Bueno, sí se puede ir a la tumba, básicamente ahí en Jerusalén, pero está vacío y aparte, por tantos años pasados, los huesos serían polvo. Entonces, hablamos de fe, hermanos. Hablamos de una comunicación de fe. No soy una persona muy sabia. Me gusta aprender cosas, pero no soy uno que lee mucho. Entonces, estamos leyendo un devocional de un pastor de California y aparte estamos leyendo un libro de matrimonio de vez en cuando, no todos los días, pero a veces ni todas las semanas, pero poco a poco estamos leyendo ese libro de matrimonio y digo dentro de mí, a veces comunico con Julia, digo, wow, la información que ese hermano ha leído, las experiencias que puede compartir con uno por tanto conocimiento, por tanta sabiduría que Dios le ha dado. Bueno, cuando uno me acerca con una pregunta, pues es como una persona me dijo, mira, en cuanto tengamos un problema así de esa forma, venimos con ustedes. Y digo, mira, no es de que tengo mucha sabiduría, pero sí tengo algo de experiencia, algo de experiencia. ¿Y sabe qué, hermanos? Aunque uno quiere compartir su experiencia, las cosas lindas, las cosas dificultosas, ¿verdad? O lo que sea en la vida. No hay una explicación más bella que explicarle a uno qué significa el Evangelio. Porque si explico cosas de niños, si explico cosas del trabajo, o cosas del carro, o cosas de clima, o cosas de venta, eso es una cosa terrenal que no aguantaría la eternidad. Pero cuando estoy compartiendo el Evangelio, quiere decir que un día posiblemente estaríamos hombro a hombro con esas personas. Entonces es una explicación eterna. Entonces deberíamos de notar que Dios manda a sus evangelistas con el propósito de hablar de Él. O sea, empezamos con un evangelista, pero es el evangelista está hablando del Salvador, ¿ok? Pablo, antes de que enfoquemos en el enfoque en el Salvador, Pablo quiere decir a los hermanos ahí de que él no era sabio, poderoso, y notamos aquí en nuestro texto. Si veamos en el 3, dice, y estuve entre vosotros con debilidad. Estuve entre vosotros con debilidad. Cuando he ido a escuchar personas con pláticas de ánimo, no son salvos, solamente llegan al cierto evento y se trata o se explica cómo tener éxito. Cómo tener éxito en su parecer, en su hablar, en su trabajo, de qué sea el tema. Pablo no llega a decir, mira, lo que yo he aprendido, y mira, si sigue en pos de mí, mira, mira el éxito, mira cuánta iglesia planta, mira lo que es la obra, mira mi equipo. No empieza así. Dice, entre vosotros, estuve entre vosotros con debilidad. No solamente con debilidad, dice, y mucho temor y temblor. No parece un hombre fuerte en ese versículo. Aunque nosotros sabemos por otros pasajes que Pablo tenía un fervor, un celo para servir a su Dios. Aquí da un testimonio de que entre ellos o enfrente de ellos era débil, con temor, hasta con temblor. Yo me acuerdo en algunos días con tantos nervios que las rodillas no se podían mantenerse tranquilos. Hasta tal vez se notaba en la voz, varias ocasiones cantando y especialmente cuando no supe bien el canto, pero era un especial o a lo mejor las ocasiones en que cantemos en español allá en México, los nervios y suena los nervios, ¿verdad?, en la voz. Pablo lo acepta. Pablo lo declara a los hermanos. Para que los hermanos no se enfoquen en los detalles físicos, Pablo los saca. Dice, mira, así fui entre ustedes. Lo entiendo, lo acepto. Faltaba palabra excelente, decía. Dice el versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. A lo mejor aceptaba el hecho de que no tenía unas ilustraciones muy buenas, no muy entendibles. A lo mejor no se fue a Isaías y Jeremías y no tenía todas las citas. Bueno, de hecho, ni tenía citas en aquel día. Solamente tenían las cartas o los libros. No había capítulos, tampoco versículos. Entonces, imagínense tratando de enseñarle a uno un pasaje. Si no hubiera marcado bien el piel, pues, ¿cómo iba a mostrarle bien el pasaje? Me imagino que ellos memorizaron bastante. Específicamente sabemos que Pablo, por ser fariseo y hijo de un fariseo, tenía varios pasajes memorizados del Antiguo Testamento. Pero aquí en ese momento está declarándonos que durante su predicación no tenía tres puntos excelentes. Que los tres puntos no empezaron con P, para que pudiera uno acordarse facilísimo de sus puntos. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Él es evangelista. A lo mejor hemos llegado a pensar, mira, es que no sé comunicar. Y por no saber comunicar, y tengo nervios en comunicar el evangelio, y me voy a estar en la puerta y voy a decir, y no voy a poder comunicar nada. Pablo nos deja un ejemplo que así estuvo él. Él no tenía palabra excelente. No tenía una buena predicación, por decirlo. Pero también llevaba propósito. Es que ellos no necesitaban ver un autor, ¿cómo se llama? Orador. Ellos necesitaban oír hasta ver un Salvador por palabra. Un Salvador era para conocer. Dice en el 5, para que vuestra fe. Él quiso que ellos pusieran su fe en alguien. El 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No quiso hablar de sí mismo. No quiso hablar de su equipo. No quiso hablar de su capacidad de construir tiendas. No quiso saber de sus chismes, ni de sus pláticas, ni de sus climas, ni de su superstición. Quiso hablarles del Señor Jesucristo. Es fácil entrar en la iglesia, es fácil después del culto platicar de lo que sea. Pero ¿sabe qué? Muchísimas veces uno no queda en la iglesia, tampoco en la iglesia se queda hablando de las cosas de Dios. Muchas veces no platicamos de otra cosa. Y necesitamos animarnos porque ya ve cómo acabe de explicar de nuestro estado. Ya lo más pronto que pueden, quieren borrar esa ley que permite a las escuelas cristianas y a las familias educar en casa. Quieren eliminar. ¿De qué tratamos? Tratamos de conocer o enfocarnos en el Señor Jesucristo. De que alrededor de nosotros hay puros pecadores, incluidos nosotros. Pero muchos de los pecadores no son salvos. Y necesitan conocerle al Señor Jesucristo, a este crucificado. Eso es significante porque cuando hablamos de la crucificación, hablamos de un pago, ¿verdad? Un pago demasiado elevado. Un precio, sumo precio, por pecadores que son y somos sumo pecadores. Pero ¿qué vamos a decir? Vamos a tomar unos minutos rápidos compartiendo con ellos. ¿Qué vamos a compartir? Bueno, si hay uno crucificado por culpa mía, ¿cuál es la razón? Entonces, acompáñenme, hermanos, a Romanos 3. Romanos 3, versículos que conocemos, pero como para que hagamos un repaso rápido. Romanos 3. Si no tiene estos versículos subrayados, pues ponga una estrellita al ladito. El 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí hemos hablado de la gloria, la perfección, el resplandor, lo brillante de Dios, lo excelente de Dios, etc. Somos destituidos de su gloria, entonces eso se trata de su cielo, por ser pecador. Es interesante que no tiene que irse por allá, pero en 1 Juan capítulo 1, 8, dice la palabra de Dios ahí, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, o sea, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces es claro, y la verdad, hasta el mundo incrédulo dice, pues sí, yo he pecado, yo he mentido, yo he dicho grosería, he robado, he fornicado, hay mucha cosa, acepta el mundo incrédulo en cuanto a ser pecador, pero necesitan entender que el pecado entró por una decisión. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos estamos bajo la misma circunstancia, la misma situación, y se trata de esa naturaleza pecaminosa, que se trata entonces de un infierno real, hecho, creado por el diablo, pero los que han seguido el camino de él también tendrían que pasar la eternidad con ellos. Pero somos salvables. Se puede ser salvados. Gloria a Dios. Romanos 3 dice 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí no se trata nada del bautismo, del diezmo, ni nada menos una redención que es gratuito. Una justificación que es gratuita. Y si bajemos al 28, otra vez dice, concluimos pues que el hombre es justificado, aquí viene la palabra, por fe, sin las obras de la ley. Mira, hermanos, yo he aprendido algo, que se puede hablar de filosofía, se puede hablar de ideas, se puede hablar de culturas, pero si uno no abre la Biblia y demostrarle el versículo, o si uno no abre la boca y comparte el versículo, esa persona no va a escuchar la Biblia. Y eso es clave, porque en Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, sí es bueno que demos nuestro testimonio, pero necesitamos darles una porción de la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, a lo mejor dice, no, es que no he traído Biblia. Si tiene celular, ahí facilísimo se puede encontrar un versículo de la Biblia. Entonces, utilizamos la Biblia para compartir esperanza. Obviamente, Juan 3, 16, 17, 18. Versículos poderosos, porque no solamente se trata de que Dios amó al mundo, envió a su Hijo unigénito, que uno que ponga su fe o creer en Él, no perecerá. Bueno, pero el 18 se dice, si uno no, o se tarda, se duda de poner su fe, es condenado ya. No es cosa de aquel día. Porque mucha gente tiene ese pensar, bueno, trato lo mejor que puedo, cuando estoy en su presencia, cuando vea mi cara, mi deseo, me va a permitir entrar. O personas van a decir, no, pues tengo que dejar eso con Dios. No, no es eso. Él ha hecho todo lo posible, ha dejado la decisión con nosotros. Entonces, nosotros tenemos el 18 para animarnos de que la decisión ya está ya. Pero, acompáñeme a Gálatas 3. Gálatas es una epístola muy buenísima para mostrar gente el plan de salvación también. Capítulo 2 y capítulo 3 son buenos capítulos, pero vemos nada más el versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, el contexto es desde el nacimiento hasta la muerte. Y es imposible llevar a cabo toda la ley, toda la vida. Pero el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, tomando nuestro lugar en la cruz. Y uno dice, bueno, sé que Cristo murió en la cruz y sé que uno tiene que tener fe, pero ¿qué tal de eso de ser salvo? ¿Qué es eso? Bueno, lo más sencillo es llevarlos de regreso al Romanos. Romanos 10, 9. Realmente pudiera leer del 9 al 13 si quisiera. Pero allí el 9 dice que si confesares con tu boca. O sea, hablamos de pasos. El paso es hablar, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, que la boca esté de acuerdo con el corazón y el corazón esté de acuerdo con la boca en esa oración. Entonces dice, serás salvo. Otra vez, no se trata de bautismo, de diezmo, ni nada. Habla de fe, habla de creer. Y el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice que tiene que estar dentro de una iglesia, no dice que tiene que estar al lado de un pastor, o misionero, evangelista, obispo, o quien sea. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cualquier oración? No. La oración es la oración de confesar con la boca que Jesús es el Señor, o sea, el Salvador. Creyendo en tu corazón que Él está vivo. ¿De qué sirve tener fe en algo que no está vivo? Entonces, para acabar con todo, la salvación es pagada. Es pagada. Y aquí promete de que uno sea salvo, pero dice en Efesios 9. Ya en estos días pasados, estudiando otra vez el libro de Efesios, otra vez revivió el amor o la presión, o digo, aprecio de este libro. Pero aquí estamos en Hebreos 9, 12 al 14, Hebreos 9, del 12 al 14. También capítulo 10 está lleno también, pero nada más ahorita el 12 al 14 dice, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a lo inmundo santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, pues uno podía seguir adelante, vea el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ahí están unos versículos. Pero el enfoque, la razón de tratar con esa ciudad o esa iglesia era para comunicar del Salvador. Era para que ellos pusieran su vista en el Salvador, no en el ministerio de Pablo. Dice el 5 de 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Este es el problema con cualquier religión que dice, no puedo a menos que el líder me indica. Y pasa con mucha religión. Unos tenían que tener lentes de oro, otro tenía que tener ángel que le apareció, y solamente por aquel fulano pudo uno obtener o entender la palabra de Dios. Pedro dijo que no. Pedro dijo que nuestra escritura no es de interpretación privada. Entonces es importante, y aquí Pablo nos explica que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por dónde se encuentra el poder de Dios? Allí está preservado el poder de Dios para nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones y nuestros pasos. Y poco a poco uno empieza a entender el poder manifestado en nuestras vidas. Y hay ocasiones, tal vez en el cielo vamos a aprender de demasiadas ocasiones en que Dios causó un milagro. Pero ni identifiquemos ahorita el milagro, cosa física, cosa espiritual, pero un milagro. Pablo quiso compartir con esta iglesia de su debilidad para glorificarle al Señor en su poder. Y si estemos yendo a hablar con las personas, este es el enfoque, como Juan el Bautista. Yo no, él sí. Entonces la gloria y el honor va al quien es digno de la gloria y el honor. Entonces, sino el poder de Dios. La fe fundada en el poder de Dios, no en la sabiduría del hombre. Me causó mucha tristeza cuando nosotros salimos de Huehuetoca, que dos o tres familias salieron de la iglesia según porque la familia gringa salió. Una familia específicamente sé que tenía demasiada vista puesta en el hombre. Que nunca hagamos eso. Porque tarde o temprano el hombre nos va a fracasar. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca. Entonces, ese es el mensaje también. En la puerta nos van a decir, no, es que la iglesia está llena de hipócritas. Sí, pero el enfoque no se encuentra en el hipócrita. Se encuentra en el quien es perfecto. Vamos a orar. Señor, gracias por todo. Y gracias, Señor, por ser nuestro Redentor. Y que nos des palabra entendible para compartir con estos a nuestro alrededor. Señor, deseamos ver otros salvados, ver otros animados en cuanto a tu palabra. Pero más que todo, Señor, que tu nombre sea alabado en todo. Tú eres digno y gracias, Señor, por aguantarnos, extendiendo misericordia, añadiendo paciencia día tras día, derramando tu amor, cubriendo nuestras faltas, vez tras vez tras vez. Oh Señor, gracias por ser nuestro Padre Celestial. Guíanos en esta semana, límpianos de pensamientos nublados por este mundo y que seamos felices en esa obra tuya. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Muy bien, hermanos, acompáñenme con el himnario.